yo soy Mónica Michelena, de Charrúa, de Uruguay, y bueno, estoy muy contenta de estar aquí en esta tercera cumbre, donde se está sucediendo cosas muy importantes para nuestros pueblos.
¿Cómo se encuentran las poblaciones indígenas allá en Uruguay? Porque no suele llegar mucha información de este país, ¿verdad?
El tema que en Uruguay, en 1831, hubo un gran genocidio, y nosotros, los charrúas de hoy, somos descendientes de los que sobrevivieron a ese gran genocidio. Ya estaba instaurada la República Oriental del Uruguay, o sea que fueron los mismos criollos que mataron a mis bisabuelos, tatarabuelos, porque en ese momento el modelo de país que se pretendía para la República Oriental del Uruguay no encajaba con el modo de vida de mis ancestros, que eran libres, donde no había para ellos el alambrado, no respetaban el alambrado que ya habían puesto los colonizadores, y bueno, vivían de la caza del ganado, o sea, fueron los primeros que domesticaron en la ganadería, pues antes de la llegada de los colonos vino el ganado acá, introducido por Irlandarias a mi territorio, a Uruguay, y ellos hicieron un buen uso de la ganadería, y bueno, y mientras ellos lucharon, estuvieron muy acorralados, primero por los españoles, después por el Imperio de Brasil, también contra los ingleses, o sea, lucharon contra varios imperios, y ya cuando lucharon junto a Artigas fue uno de los héroes máximos de Uruguay, que fue un hermano para el pueblo charrúa, y los charrúas apoyaron la gesta artista para la independencia de Uruguay contra la corona española. Artigas fue un revolucionario que hizo una revolución con los más humildes, con los negros, con los indios, juntó todo el pueblo para liberarse de la corona española. Y bueno, y una vez que Artigas se va al Paraguay, él se va muy desilusionado, fue traicionado por estos mismos que mataron luego a los charrúas, por estos blancos y colorados que ya que mataron a mis ancestros. O sea, ya no tenía la protección de Artigas también los protegía, y había pensado para no había pensado nunca en la República Oriental, sino que había pensado en una patria grande que entraran todos, donde todos podíamos convivir, ¿verdad?, en armonía. Y esta gente no lo entendió así, y bueno, instaurada la República Oriental de Uruguay, hace pensadamente, tan inteligentemente, que una vez que se lo llevó a un lugar, a todos los caciques con sus tribus, con la mentira de que iban a recuperar tierra del Imperio de Brasil, que el Imperio de Brasil nos había quitado, que formaba parte de la banda oriental esa tierra. Y los charrúas siempre querían esas tierras porque era también tierra, o sea, era tierra charrúa. Con ese engaño fueron a un convite a un lugar que se llama justamente Sal Si Puedes, se llama ese lugar paradójicamente porque ya se llamaba así, y en ese lugar en el 11 de abril de 1831 les hicieron dejar las armas, les hicieron ir con las mujeres, con los niños, con todos los ancianos, con toda la familia, ahí fueron masacrados. Y hubo muchos sobrevivientes, y ahí nos trajeron a Montevideo desde ese sitio que es al norte del Río Negro, al norte del país, caminando hacia Montevideo, los niños, las mujeres, los ancianos, sobrevivientes, prisioneros de guerra, y ahí tan pensadamente estuvo que les arrancaron los niños de pecho de las madres. Ahí hay un diario de las mujeres de la época, de las mujeres criollas españolas, que se quejaban de los gritos de las charrúas que daban, y que decían que las charrúas se arrancaban el pelo de dolor, y estas mujeres de la alta sociedad denunciaban el hecho y pedían de que devuelvan esos niños, porque entendían cómo eran madres, hasta las españolas se dan cuenta, hasta las criollas, ¿no?, del sufrimiento. Y o sea, fue tan pensado que arrancaron los niños de las madres y los repartieron, como sucedió luego durante la dictadura con los niños, arrancaban de los niños recién nacidos, que también hicieron lo mismo, porque una vez que ya están separados los niños de las madres, los hermanos de las hermanas, los sobrinos de los tíos, de los nietos de los abuelos, se muere la lengua, y al morirse la lengua, al no transmitirse la lengua, se muere también gran parte de la cultura, porque la lengua es la que transmite la cosmovisión, es la que guarda la cosmovisión de los pueblos, la manera de ver el mundo. Cuando se pierde una lengua en el mundo, se pierde una visión del mundo.
Y el charrúa se perdió completamente.
Sí, no todo, por eso estamos acá, si no, no estaríamos. Exacto. Algunas tradiciones se mantuvieron en esos sobrevivientes, que fueron puestos como sirvientes, o sea, dados como en las estancias, en las haciendas como sirvientes, y así pudieron conservar de alguna manera nuestras abuelas nos relataron, tenemos algunos ritos a la luna, cada vez que un niño charrúa nace lo presentamos a la luna para que crezca fuerte y sanito. Tenemos mucho conocimiento de las plantas medicinales también, eso no se perdió. Y en eso nos basamos y nos agarramos muy fuerte para empezar a recuperar todo lo que se pueda recuperar. Sabemos que no todo se va a poder recuperar, pero esa riqueza, ese tesoro que tenemos de nuestras abuelas, lo vamos a resguardar y ya le estamos transmitiendo a los niños, que ya saben, ya hablan la lengua charrúa nuestros niños, así que eso es importantísimo.
Están en un proceso de recuperación, de fortalecimiento identitario, ¿verdad?
Y de los valores, y de la forma de organización. Nosotros todo, ¿no? En los charrúas no tenían cacique, solamente elegían cacique durante la guerra, cuando estaban en guerra con otra tribu, contra los imperios, ¿verdad? En ese momento sí se elegía al más apto, al más capaz, al más estratega para cacique de guerra, o sea, solamente había cacique de guerra. En épocas de paz, todos eran iguales y a cada tercer se reunían mujeres, ancianos, niños, y formaba una gran asamblea donde decidían qué iban a hacer el día, quiénes iban a quedar de vigilia en la noche, quiénes iban a cazar o a resolver los problemas que se les presentaban. Hoy volvimos a hacer eso. Cada 3 meses nos reunimos en consejo, niños, mujeres, ancianos, y todos hablamos alrededor del fuego y todos somos iguales. Ese es el espíritu que queremos encender nuevamente, ese espíritu de horizontalidad.
Y además del pueblo charrúa, hay otros pueblos indígenas en Uruguay.
Sí, están los guaraníes, que lamentablemente todavía no están organizados como... Nosotros recién empezamos a organizarnos. Los guaraníes, les falta organizarse, hay muchos grupos de guaraníes, pero no están dispersos, o sea, y que han conservado también parte de su... Queremos impulsar a esa gente para que se autorreconozca, el autorreconocimiento es fundamental. Hubo tanto hostigamiento, tanta persecución, que nuestras abuelas siempre nos decíamos que no digamos nada, que era como un secreto que teníamos sangre charrúa. Recién en mi generación, ya yo más de 20 años, pude empezar a decir que era charrúa, porque tengo muchas mezclas también, de otros, de País Vasco, de las Islas Canarias, pero me siento charrúa.
¿Y hay algún tipo de reconocimiento de ustedes como grupos dentro del Estado por parte del gobierno?
Durante este gobierno recién empezó a haber un reconocimiento. No hay todavía un reconocimiento formal, legal, no hay leyes. En Uruguay, para la Constitución uruguaya no existimos, no hay diversidad cultural, no hay diversidad étnica, no. No está legalizado, no está formalizado todavía ese reconocimiento, vamos camino a eso. También queremos que este gobierno reconozca el genocidio, porque en Uruguay se reconoce, por ejemplo, se reconocen las autoridades, todo, reconocen el genocidio judío y el genocidio armenio. Cada vez que fecha van, el presidente, todo, se solidariza con los armenios, está muy bueno. Pero con los propios originarios de la tierra, nos desconocen, nos ignoran, solo nosotros estamos ahí en pie de homenaje hacia esos ancestros que fueron engañados, ¿verdad?, y llevados ahí, fue un gran genocidio y etnocidio. Pero bueno, estamos esperando que nuestro presidente, nuestro gobierno, reconozca ese genocidio, porque sería como empezar nuevamente a una nueva etapa para Uruguay, porque la República Oriental de Uruguay lamentablemente comenzó con ese genocidio. O sea, se pudo realizar la República por ese genocidio, porque, te repito, el modelo de país que implantaron no era compatible con el modo de vida. Pero Artigas sí había pensado. Artigas fue un hombre impresionante que en una carta al gobernador de Corrientes en 1812 le dice que los indios tienen el principal derecho, pues son originarios, pues son los primeros.
¿Y como pueblo organizado cuáles son sus principales demandas?
Bueno, como pueblo organizado, primero que se haga un reconocimiento oficial del pueblo charrúa como pueblo integrante de nuestro país, ¿no?, como pueblo originario, y que sea un reconocimiento a nivel de leyes, de la Constitución, que somos un pueblo precolombino, preexistente, ¿verdad?, a la colonia y a la formación de los estados. Y luego también queremos que Uruguay ratifique un convenio internacional, que es el convenio 169, que todavía nos reconoce menos esta firma, ¿no? No firma porque no reconoce que hay población indígena. Y tercero, tenemos como objetivo un gran censo, censarnos, porque eso nos va a dar más visibilidad y más como reconocimiento de la población, de que sí que estamos, que somos, que existimos. Y bueno, otro objetivo más para nosotros mismos es de recuperar la lengua, los valores, las danzas, la música. Estamos en proceso, pero queremos seguir en eso.
Ya por último, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué expectativas tienen ante esta tercera cumbre?
Bueno, en esta tercera cumbre primero la expectativa era aprender, y nos vamos muy llenos para volcar todo esto a todos los hermanos charrúas de Uruguay y a toda la gente en general de Uruguay, volcarles todas las enseñanzas que estamos obteniendo en esta cumbre. Y también la expectativa es que, no, que esta cumbre se manifieste, ¿verdad?, contra todo lo del avasallamiento de las transnacionales, contra todos nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, que en Uruguay también está pasando con el tema de las papeleras, el tema también de la minería, que están matando nuestro monte indígena, nuestros bañados, nuestra agua, se está contaminando. Y bueno, queremos que de esta cumbre salga expresamente, ¿verdad?, un grito de por favor basta de todo esto. Y bueno, empecemos a luchar por una América más digna y más libre y más indígena.
¿Algo más que quiera añadir?
No, está bien. Bueno. Que bueno, Vasco Adínchala, que en mi lengua significa levántate, hermano.
Muchísimas gracias. Y bueno, no puedo pronunciar.